Buenos días a todos. Sean bienvenidos a la teleconferencia de resultados del cuarto trimestre de 2023 de Fibra Upside. Esta mañana nos acompañan los señores Rodolfo Balmaceda, director general y presidente del Comité Técnico, e Iga Wolska, directora de finanzas. Permítame recordarles que esta llamada será grabada y estará disponible para ser escuchada en el sitio de relaciones con inversionistas de Fibra Upside, en www.fibra-upside.com. Esta llamada estará dividida en dos partes. En la primera, Rodolfo Balmaceda nos proporcionará su visión y opinión de los resultados. Posteriormente, Iga Wolska nos dará su análisis de los aspectos financieros más destacados. Finalmente, cerraremos con una sesión de preguntas y respuestas. Antes de iniciar, permítanme recordarles que la información discutida en esta llamada puede incluir declaraciones sobre eventos futuros y proyecciones del desempeño de la compañía, las cuales están sujetas a riesgos e incertidumbre. En este respecto, Fibra Upside no asume la obligación expresa de actualizar o modificar públicamente las declaraciones sobre eventos futuros en función de nueva información, eventos recientes o factores de otra índole. Habiendo comentado lo anterior, paso el uso de la palabra a Rodolfo.
Gracias, Esteban. Muy buenos días a todos. Con satisfacción me dirijo a ustedes para compartir los resultados operativos y financieros de Fibra Upside durante el cuarto trimestre del 2023 y al cierre del 2024, del mismo 2023, perdón. La consolidación de nuestro plan de negocio inicial, en conjunto con un entorno de estabilidad macroeconómica en México, nos posiciona favorablemente para avanzar con optimismo en nuestro nuevo plan de crecimiento. La estrategia de expansión de nuestro portafolio, cuya proyección es del 2024 al 2030, considera un levantamiento de capital de entre 200 y 250 millones de dólares y tiene como objetivo desarrollar nuestras reservas territoriales en la zona Bajío y Naucalpan, además de la adquisición de tierra, principalmente en las ciudades fronterizas donde tenemos presencia, Tijuana y Ciudad Juárez. Consideramos viable llevar a cabo dicha colocación durante el tercer trimestre del año, aprovechando las oportunidades que presenta el nearshoring y el fortalecimiento de las cadenas de suministro de América del Norte. Anticipamos que debido a la coyuntura internacional relacionada con el comercio, los beneficios para México están generando un crecimiento sostenido en los mercados industriales más dinámicos del país. Y consideramos que esta tendencia continuará en el mediano plazo. Dichos mercados están ubicados en ciudades estratégicas como Monterrey, Saltillo, Tijuana, Ciudad Juárez, la zona metropolitana de la Ciudad de México, Querétaro y Guanajuato, y en varios de los cuales Fibra Upside tiene presencia. Los datos de las empresas de consultoría especializadas en el sector como CBRE confirman esta tendencia y reportan que la absorción neta industrial de las 13 principales plazas registró un crecimiento anual del 16% en el año y una tasa promedio de vacancia del 2%. Creemos que si bien hay limitantes en cuanto a la disponibilidad de servicios e infraestructura, particularmente energía eléctrica y agua, en muchas zonas del país, la misma dinámica y necesidad de las empresas por establecerse cerca de sus mercados de consumo presionará para generar un impulso al desarrollo de esta infraestructura. Con respecto a los resultados operativos más destacados, recientemente cerramos la negociación del contrato de arrendamiento para el último espacio que estaba disponible en nuestro portafolio dentro del edificio 6 en Ciudad Juárez, con una superficie de alrededor de 14.900 metros cuadrados, el cual se acordó a un plazo de 7 años y está denominado en dólares. Con esta última operación, contamos con un portafolio que suma 205.335 metros cuadrados, un vencimiento promedio de nuestros contratos de arrendamiento de 7 años y todos ellos denominados en dólares. Respecto a nuestros resultados financieros, los ingresos por arrendamiento crecieron 75.6% en el cuarto trimestre de 2023 frente a los mismos ingresos del periodo de 2022, alcanzando 65.13 millones de pesos, mientras que en los 12 meses del año los ingresos alcanzaron la suma de 200 millones de pesos, con un aumento de 69.7% respecto a los registrados en 2022. Cabe aclarar que será hasta este año cuando tendremos una estabilización de nuestros ingresos, ya que prácticamente todos nuestros contratos generarán flujo por 12 meses completos. Por otra parte, es de destacar que seguimos avanzando en la devolución del IVA. A la fecha, hemos recuperado alrededor de 130 millones de pesos correspondientes a las inversiones realizadas en los periodos del 2020 al 2022. La recuperación del IVA es un derecho de las fibras, pero la ejecución efectiva de este beneficio sigue siendo un reto en la industria, y el éxito obtenido en este tema representa una muestra de nuestros rigurosos esfuerzos en todas las áreas. Uno de los elementos claves dentro de nuestra estrategia de expansión es el acceso a una deuda competitiva, por lo que nos complace comunicarles que nos fue confirmada la línea de crédito adicional de 50 millones de dólares con Bancomext para alcanzar una capacidad crediticia con la institución de 150 millones de dólares. De este monto se han dispuesto hasta el momento 88.2 millones de dólares. Es importante mencionar que llevamos a cabo una asamblea extraordinaria de tenedores de certificados en el mes de noviembre, con el fin de obtener la autorización de un monto máximo a destinar para la recompra de certificados por parte de la fibra. Este monto asciende a la cantidad de 112.5 millones de pesos y dicha recompra empezará a ejecutarse en breve. Esta decisión significa una muestra de confianza en el futuro del negocio, al tiempo que reafirma la ejecución de acciones concretas en beneficio de nuestros accionistas. Confiamos que el 2024 será un año más de sólidos resultados para nuestra empresa, la cual se encuentra muy bien posicionada para seguir aprovechando la coyuntura de crecimiento del sector exportador mexicano. Quienes participamos en este proyecto expresamos nuestro compromiso de ofrecerles resultados sobresalientes a todos nuestros grupos de interés. Agradecemos a todos ustedes la confianza que siguen depositando en nosotros. Muchas gracias por su atención. Y ahora paso el micrófono a Iga Volsker.
Gracias, Rodolfo. Buenos días a todos. Me gustaría destacar algunos datos financieros más importantes al cierre del cuarto trimestre de 2023. Como ya lo había mencionado Rodolfo, los ingresos por arrendamiento totalizaron 65 millones, lo que se compara con los 37 millones en el cuarto trimestre de 2022, representando un incremento de 75.6%. Lo anterior se debe a los nuevos inquilinos que ya ocuparon las naves en Ciudad Juárez, así como el inicio del contrato de arrendamiento de Tlaxcala, que comenzó a generar flujo por concepto de rentas durante el cuarto trimestre de 2023. Los ingresos acumulados de 2023 alcanzaron 200.4 millones y representan un crecimiento de casi 70% año contra año. El ingreso operativo neto de trimestre fue de 55.5 millones y del año de 167.1 millones, representando un crecimiento de 86.6 y 74.5 respectivamente. Al cierre de cuarto trimestre, la ocupación de portafolio fue de 100% y se reporta un perfil de vencimiento promedio de los contratos de arrendamiento de 7 años. Los gastos de trimestre de administración totalizaron 35 millones comparados con 30.7 millones de trimestre del año pasado. Cabe mencionar que estos gastos incluyen el presupuesto anual aprobado por nuestro comité técnico, así como la parte proporcional de provisión de sueldos y salarios de administrador correspondiente a año 2023. Los ingresos por intereses ascendieron 4.4 millones en el cuarto trimestre y este monto incluye los intereses ganados en el banco, así como los ingresos obtenidos por la actualización de IVA que Fibra recuperó. Los gastos por intereses fueron de 26.9 millones e incluyen los gastos correspondientes a la deuda contraída por la Fibra, así como los gastos incurridos para obtener dicha deuda. Al cierre de trimestre se reconoció utilidad cambiaria de 43 millones, proveniente principalmente por revaluación de nuestra deuda en dólares a pesos. Y derivado de lo anterior, tenemos una utilidad integral de financiamiento de 20.6 millones. Durante el cuarto trimestre, el ajuste de valor razonable de propiedades de inversión decreció en 93.6 millones. Por lo anterior, la pérdida neta de periodo fue de 52.5 millones. También al cierre del trimestre y del año se reconoce el efectivo y sus equivalentes de 607.4 millones. Lo anterior incluye nuestro monto en la caja y nuestro efectivo restringido que tenemos en la parte de activo no circulante. El valor de portafolio fue de 3.803 millones y representó un incremento de 9.5% respecto al año anterior. La deuda total de la empresa fue de 1.473 millones y, como ya se había mencionado, está denominada 100% en dólares. Al cierre del año, Fibra Upside tuvo un nivel de endeudamiento total de 32%, índice de cobertura de deuda de 5 veces, y se reconoce el índice de apalancamiento de 2.4 veces. Todas nuestras métricas, cabe mencionar que están calculadas de acuerdo a lo que es anexo AA de Circular Única de Emisores. Con eso acabo mis comentarios y podemos abrir la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.
Damas y caballeros, para formular una pregunta, favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su plataforma Zoom. Nuestra primera pregunta viene de Edson Murguía, de SumaCap. Adelante, por favor.
Gracias. Buenos días. Tengo un par de preguntas y quisiera empezar primero con lo que comentó Rodolfo de la parte de este programa de recompra. Un poquito más bien entender cuál es el racional de recomprar, si se puede utilizar esos recursos, esos 112 millones, para tener o desarrollar la reserva territorial. Pues que tienen hoy en día, porque es prácticamente un sexto del cash and equivalents que ustedes tienen en el balance. ¿Y por qué no? Digo, entendiendo que hay que aumentar el precio y los cálculos, hoy hay un loan to value de los CBFIs versus el NAV, pero ¿por qué no darle movilidad a los certificados? O sea, no sé, buscando un formador de mercado, para entender un poco el racional detrás del programa de recompra. La segunda pregunta es desde la perspectiva de la deuda. Ahora que ya tienen estos 150 millones de Bancomex, que desde hace un par de trimestres no lo venían anunciando, la pregunta es, ¿cuál es el timeline que ustedes tienen para hacer las siguientes disposiciones? ¿O dependerá mucho de la nueva estrategia de crecimiento con el levantamiento de capital o dependerá mucho de cómo vayan avanzando en el desarrollo de los espacios o de la reserva territorial que tienen? Gracias.
Gracias, Edson. Agradecemos mucho tus preguntas. Mira, en el primer punto del fondo de recompra, déjame decirte que más bien es una estrategia de tipo más integral. En el caso nuestro, pues lo que ha sucedido es que han habido ventas de certificados, la mayoría está en manos firmes, pero ha habido ventas de certificados y volúmenes muy bajos que han bajado el precio del certificado, y nuestro fideicomiso contempla la posibilidad de hacer una recompra de certificados que en este caso la Asamblea autorizó hasta 112.5 millones de pesos para hacerlo. Creemos que dentro de la estrategia integral que tenemos y que te voy a explicar, hace muchísimo sentido salir y recomprar algunos de los certificados. Por otro lado, lo que sucede es que nuestro plan de crecimiento es bastante más ambicioso y lo que nosotros necesitamos es salir al mercado para levantar dinero con el fin de llevar a cabo el desarrollo orgánico de nuestro portafolio con la reserva territorial que tenemos y la adquisición de más tierra para continuar nuestro crecimiento en la frontera. Es decir, nosotros forzosamente tenemos que salir al mercado para llevar a cabo ese plan de crecimiento que es ambicioso. Y esa es la estrategia. Primero, utilizar este esquema de un fondo de recompra que nos lo permite nuestro fideicomiso, desde luego la ley, utilizando eficientemente esos recursos para ese propósito y con el follow-on que hagamos, pues evidentemente lo que se quiere es emitir certificados para hacer un levantamiento de capital para el desarrollo que te comenté. El tema de la deuda, desde luego que la deuda se va utilizando la línea conforme se van rentando edificios y se van descontando contratos de arrendamiento. Tenemos otros dos contratos más por descontar, ahora mismo estamos trabajando en ello, pero aún así la línea, digamos, va a ser más amplia de lo que tenemos en este momento como contratos y adicional, o sea, es decir, es una línea que podemos seguir utilizando conforme vayamos rentando espacios. Adicionalmente, también te digo que nuestra asamblea en 2020 nos aprobó la emisión de 100 millones de certificados, justamente para la colocación de la que yo estaba hablando, y también nos aprobó la emisión de otro tipo de certificados para poder levantar deuda vía el mercado si es necesario. Entonces, es una estrategia integral que contempla esos componentes, fondo de recompra, follow-on y la utilización de nuestra capacidad de endeudamiento adicional que tenemos vía Bancomer o vía la bolsa en caso de necesitarlo. No sé si alguno de mis colegas, Iga o Alejandro y tú, te quieren mencionar algo adicional.
Rapidísimo, me gustaría darte un par de comentarios adicionales a los que te manifestó Rodolfo Edson y gracias por tus preguntas. Mira, vamos en la línea, nuestra estrategia de inversión va en la línea de nuestra tesis que planteamos originalmente. Evidentemente, dos vías que cubren nuestra tesis de inversión, como tú sabes, somos una fibra de desarrollo, principalmente el motor de crecimiento de esta empresa. Y cuando te hablo de crecimiento, de valor agregado, de generación de valor agregado, tiene que ver con el desarrollo de bienes inmuebles. El fondo de recompra, de alguna manera, está atendiendo un valor diferencial entre el precio de metro cuadrado que construimos contra el precio de NAV. Entonces, eso por ese lado atiende a la tesis de inversión. Y como lo mencionó Rodolfo, pues tenemos un plan de crecimiento orgánico respecto a lo que nos da el potencial de nuestras reservas de terreno, tanto de crecimiento en área bruta rentable como en potencial de ingresos hacia el futuro. Con estos dos matices, pues estamos cumpliendo con nuestra tesis de inversión, que prácticamente es generar un margen, un arbitraje importante entre el costo de construcción y el valor de NAV que hay en el mercado de este tipo de edificios industriales. Con respecto a la deuda, Edson, darte el matiz que la línea de crédito tenemos hasta el mes de octubre del año 2026 para poder disponer de lo que queda entre lo que tenemos hoy como saldo insoluto de deuda hasta los 150 millones, que son alrededor de unos 62 millones de dólares adicionales, y tenemos hasta octubre del año 2026 para disponer de esos 62 millones. ¿Cómo lo disponemos? Como lo mencionó Rodolfo, a través de ir descontando contratos de arrendamiento.
Y aquí, agregando a Edson, o sea, lo que mencionas, claro que estamos revisando también formador de mercado, pero en este caso, formador de mercado realmente no acciones o certificados como nosotros, tiene que funcionar al par de fondo de recompra. Entonces, no existe posibilidad de contratar un formador si no tienes recompra. Entonces, digo, creo que es una idea que también estamos explorando para tener al par.
Ok, perfecto, muchas gracias. Si se me permite hacer otra pregunta adicional y luego un follow-up. La pregunta adicional es con respecto al fair value, ¿no? O al adjustment del fair value de las propiedades que ahorita en este trimestre tiene una composición negativa. Pero la pregunta es, o más bien pareciera que hay algunos participantes del mercado que también son fibras que utilizan el mismo appraiser. Quiero pensar que está revinculado al appraiser, porque pareciera que es algo muy común que en este cuarto trimestre varias fibras tienen un adjustment for fair value negativo. Entonces, mi pregunta más bien es, ¿qué están viendo ustedes desde una perspectiva del impacto negativo? ¿Por qué es negativo? Considerando que, pues prácticamente, pues, ya todos los contratos, bueno, los reflejados al cuarto trimestre, pues ya están generando un flujo, ¿no? Independientemente que esté en dólares, independientemente del tipo de cambio, nuestro argumento es que creemos que el impacto del tipo de cambio no debería de ser tan importante si lo prorrateamos a 5 o a 7 años o al el que tengan los contratos. Y el follow-up es desde la perspectiva del levantamiento de capital, ustedes qué están estimando en términos del apetito, qué les están diciendo los banqueros, ¿no? Si bien creo que es muy benéfico para el mercado mexicano que exista un follow-on, pues al parecer muchas de las compañías están pensando más bien en hacerlo en otros mercados, ¿no? Digo, con información pública, pues una compañía que está en consumo discrecional recientemente acaba de hacer su IPO en Estados Unidos, ¿no? Entonces es nada más para entender qué dinámico ustedes están viendo de ese lado. Y muchas gracias.
Bueno, Edson, Alejandro y Duarte por acá. Con el tema voy a empezar por la parte final de tu follow-up y luego atendemos la pregunta de el contexto negativo del reconocimiento en el fair value de los activos. El primero, en el tema del follow-up, la percepción que tiene la banca de inversión, pues evidentemente no solo la banca de inversión, sino toda la industria, y me refiero a todos los desarrolladores y todas las fibras, es que el efecto del nearshoring, especialmente en la parte industrial, pues es un motor importante y pues el apetito que hay de inversionistas a este tipo de producto de cualquier empresa que esté vinculada a los beneficios que te pueda dar el nearshoring o la relocalización de las empresas, pues evidentemente muestra que hay un gran apetito en la industria y sobre todo en el universo de inversionistas, ¿no? Afortunadamente, algunas empresas como las nuestras y los que somos públicos, pues de alguna manera llevamos un track record y estamos preparados. Llevamos ya también una serie de precedentes de haber cerrado algunos ciclos de inversión y estamos preparados, evidentemente, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de gobierno corporativo, desde el punto de vista de desarrollo, donde ya conocen el tipo de activos que tienen que desarrollar cada uno de los jugadores de la industria, ¿no? Entonces, si hay un gran apetito, eso lo manifiestan los bancos de inversión para que. Y todo está vinculado con el efecto y el momento de México, ¿no? Que me imagino que conocerás muchísimos artículos que salen publicados. Eso no garantiza que vayamos a ser exitosos, tenemos que decirlo, es un disclaimer lo que estamos diciendo. Sin embargo, creo que estamos en una muy buena posición y la ventana está ahí. Sí necesitamos levantar capital para atender las necesidades de crecimiento de nuestro pipeline de reserva de tierra que nos dan un potencial de crecimiento importante a nuestro portafolio de propiedades de inversión. Entonces, de esta parte, pues contestando ese primer elemento y con respecto al fair value, mira, nuestros contratos están 100% dolarizados, o sea, el 100% de nuestra cartera de arrendamientos, Edson, son contratos en dólares, no tenemos contratos en pesos. Evidentemente, el appraiser, el que te hace el avalúo, el evaluador, pues en algunos casos sí es el mismo, pero el fenómeno radica muchísimo en la combinación que puedas tener de contratos de pesos y en dólares y en temas de moneda funcional. ¿A qué me refiero? Nosotros tenemos 100% de nuestros contratos en dólares, 100% de nuestra deuda está en dólares. Y pues tenemos ahí una cobertura natural, ¿no? El efecto, si tú lo midieras en dólares, no hay un efecto negativo. El efecto negativo es porque si ves la fotografía al día de la pricer o al día de la pricer, pues evidentemente contiene un efecto negativo para quienes reportan en pesos. Pero para quienes reportan en dólares, si tú lo vieras en dólares por su moneda funcional, son efectos más bien positivos o de alguna manera estables, o sea, neutros, que no tienen ningún efecto negativo ni positivo, como es el caso de nosotros, y que no reconoces ningún efecto cambiario en ese sentido. Sin embargo, no hay un efecto negativo por la posición de los contratos en dólares reflejado en la dimensión de los valores de mercado en dólares. No existe ningún efecto negativo en ese sentido, Edson.
Ok, perfecto. Muchas gracias y muchas felicidades por los resultados de 2023.
Muchas gracias, Edson.
Nuestra siguiente pregunta viene de Carlos Alcaraz, de Appalachia Análisis. Adelante, por favor.
Muy buen día a todos. Gracias por tomar mis preguntas y primeramente felicitarlos por los resultados. Dando seguimiento a esta última parte sobre el levantamiento de capital, ya nada más para focalizarme en un punto muy específico, mi pregunta sería si irían por esta cifra de 200 a 250 en una sola operación o sería una estrategia diferente, ¿no? Esto en cuanto al levantamiento de capital y si me permiten un par de preguntas más, sería la siguiente, ¿cuánto piensan invertir en la adquisición de tierra de Ciudad Juárez y Tijuana? ¿Y cuál sería su extensión estimada en metros cuadrados? Y finalmente, preguntarles cuándo empezaría a generar rentas el último espacio del edificio 6 de Ciudad Juárez.
Sí, me va adelante, profesor.
Carlos, estoy interrumpiendo un poco ahí. Ganada rápidamente, sí. Lo que pensamos hacer, mira, es una oferta de alrededor de 250 por dos razones. La primera es una oferta apropiada para que la tome el mercado. Es un buen monto, por un lado. Y por otro lado, la cantidad de proyectos que traemos sí justifican hacer un levantamiento de esa magnitud. Desde luego, una parte es para nuestro desarrollo orgánico y otra parte, y es tu pregunta, para el desarrollo de nueva tierra que hemos encontrado en la frontera, principalmente Ciudad Juárez y Tijuana. No, no, ahorita justamente estamos en el proceso de determinar los proyectos y los montos a destinar en esas ciudades donde apenas vamos a hacer la adquisición de la tierra. No podría contestar precisamente cuánto en cada lugar, porque estamos justamente trabajando en eso. Y estamos en este momento, empezamos a trabajar con los bancos que nos van a ayudar. Entonces es algo que estamos definiendo. Pero sí, efectivamente es el monto que necesitamos para poder llevar a cabo este segundo ciclo de inversión. No sé si.
Digo, por la renta del espacio faltante de Ciudad Juárez 6, ya se firmó el contrato, pero pues, obviamente el edificio necesita algunas adaptaciones para cliente y la renta se espera que, más, no se espera, está firmada en contrato durante el segundo trimestre, específicamente el mes de mayo.
Ok, perfecto. Entonces, solo para reafirmar, sería un solo movimiento, una sola operación, la que sería el levantamiento de los 200 o 250, ¿no? No habría como dos tranches en levantamiento.
Ese es nuestro objetivo, exactamente, Carlos.
Ok, perfecto. Rodolfo, Alex, siga, muchas gracias y nuevamente felicitaciones.
Gracias.
Gracias a ti.
Nuestra siguiente pregunta viene de Ana Lucía Sors, de Miranda Global Research. Adelante, por favor.
Hola, buenos días. Muchas gracias por la llamada y felicidades por los resultados. Tengo las siguientes preguntas. ¿Piensan construir algún edificio nuevo durante el año actual o se van a esperar a tener los recursos de la capitalización? Si es así, ¿cuánto invertirían durante este año? ¿Cómo ven los márgenes NOI y EBITDA en 2024? ¿Cómo esperan que sea el desempeño a nivel de FFO? Y por último, si la renta por metros cuadrados del último contrato que firmaron es similar a la de los contratos anteriores o es mayor.
Sí, gracias Ana Lucía. En cuanto a este año, mira, de ser posible, sí haríamos algo este año si encontráramos esa posibilidad, pero en realidad sí nosotros necesitamos los recursos para hacer el desarrollo de lo que planteamos ejecutar, tanto en la zona Bajío como en el ¿cómo se llama? En la frontera. De ser posible hacer algo este año, arrancar algo este año, por supuesto que lo haríamos, ese es justamente lo que estamos trabajando. Sin embargo, el levantamiento para nosotros sí se convierte en algo fundamental para poder detonar este segundo ciclo de inversiones, que será más importante que el primer ciclo que estamos culminando ahora mismo, ¿no? Para la segunda pregunta y tercera dejaría para la tiga.
Digo, aquí en el tema de nuestras estimaciones, pues es un poco lo más complicado porque en manera que dependiendo si vamos a seguir desarrollando, si lo cuándo y cuándo vamos a hacer levantamiento, ¿no? Pero asumiendo que nuestro portafolio está 100% rentado, para 2024 ya podríamos tener las rentas más estabilizadas. O sea, digamos que nuestros últimos espacios, pues es el Ciudad Juárez 6 que va a entrar en mayo, entonces este espacio todavía no tendría 100% de rentas, pero lo demás pues ya estaría más o menos generando 100% de ingresos. En este caso, sí estamos esperando incremento en ingresos operativos, o sea que pues obviamente aquí sin dar ninguna guía estamos esperando llegar más cercanos a los 90% de margen en NOI, ¿no? En la parte de los ingresos de administrativos y Guafida, pues bueno, obviamente esos también se van incrementando, ya que pues obviamente vamos a tener portafolio más estabilizado. Pero bueno, en este caso no tenemos nosotros ningún guidance público que estamos proporcionando en este momento y obviamente la situación va a ir variando dependiendo si vamos a hacer levantamiento y si vamos a hacer algunas inversiones adicionales durante el año.
Ah, perfecto, muchas gracias. Y solo para la última pregunta, si la renta por metros cuadrados del último contrato que firmaron es similar o la de los contratos anteriores o es mayor.
Es correcto, gracias por acordar. No es mucho más grandes, bueno, no sé si aquí podemos
No,
hacer disclosure, pero
estamos, la renta final que cerramos es superior a la del mercado. Entre un 10 y un 15% estamos con el último contrato. De hecho, te diría, Ana, que es la renta más alta que hemos cerrado por pie cuadrado al año de todo el portafolio.
perfecto, muchísimas gracias y nuevamente felicidades por los resultados.
Muchas gracias, Ana.
gracias.
Nuevamente, para formular una pregunta, favor de utilizar la función Raise Your Hand, levantar la mano de su plataforma Zoom. Nuestra siguiente pregunta viene de Edson Murguía, de SumaCap. Adelante, por favor.
Gracias, perdón. Yo otra vez, nada más quisiera hacer un follow-up de lo que se comentó en el trimestre pasado relacionado con la fianza de Tlaxcala. Si nos pudieran dar un update de en qué proceso está y tener un poco de claridad en ese sentido, estaría increíble. Muchas gracias.
Gracias, Edson. Sí, ciertamente. Mira, nosotros digamos que hubo tres instancias a las que tuvimos que acudir para el cobro de la fianza. Es decir, cuando digo instancias, son tribunales. En el primero, obtuvimos la sentencia a favor. Vino la segunda instancia, la de apelación. Obtuvimos la sentencia también a favor. Vino la tercera instancia. La afianzadora se amparó y el juzgado lo que hizo fue otorgarle el amparo y pedir a la segunda instancia que revisara muy bien, sobre todo, el monto de la penalidad del contrato. Entonces, está regresando el caso a la segunda instancia, al segundo tribunal de apelaciones, para que se pueda determinar el monto exacto, de la penalidad. No, es decir, ciertamente hubo un incumplimiento en falta de pago de algunas rentas, pero adicionalmente nosotros estamos solicitando una penalidad y debido a que el monto es alto, son más de 90 millones de pesos, el tribunal le dio el amparo y pidió al segundo tribunal que se determine cuál es el monto de esa penalidad. Entonces estamos en ese proceso y pues trabajaremos durante el año para tratar de obtener el mayor monto posible de recuperación que tiene que ver con el contrato anterior de Tlaxcala, ¿no? El anterior ya es un tema pasado, ¿no? Pero bueno, estaremos reportando más adelante cómo vamos con ese punto.
Perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti.
Al no haber más preguntas, me gustaría dar la palabra a Rodolfo para el cierre de la conferencia.
Muchas gracias, Esteban, y les agradezco a todos por participar. Siéntanse con toda la confianza, y libertad para contactarnos en caso de que tengan alguna duda o comentario adicional, y estaremos aquí atentos para atender sus cuestionamientos. Gracias.
Damas y caballeros, con esto concluimos la conferencia del día de hoy. Gracias a todos por participar.